Panda Security te ofrece El Guardián, edición 205. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al Guardián en esta edición 205. Desde luego, mi voz no es la de Iñaki Lázaro. Como sabéis, de vez en cuando Iñaki da la oportunidad de que el becario, que es mi caso, pues tenga la ocasión de poder presentar este programa. Así que hoy tenemos edición 205 del Guardián conmigo, con el becario. Lo que no van a faltar en el día de hoy son los buenos contenidos, mucha información en torno a la seguridad, porque cada vez hay más, cada vez nos tenemos que fijar en más cosas. Desde luego que sí, la seguridad es divertida, la seguridad es fácil y sobre todo muy entretenida. Hombre, pues nada, que a nadie nos hace gracia que nos entre un virusillo, un gusanillo, cualquier cosilla de esas en el ordenador, ¿no? Pues desde luego que no, pero por eso está este programa, para que podáis aprender todos y todas cómo proteger vuestros equipos y a la vez aprendéis un poquito más de cómo funcionan las cosas. Hoy, pues vamos a ofreceros los contenidos habituales. Por supuesto, conectaremos como todas las semanas con Panda Labs. Estará Xavi Francisco, hemos hablado con él hace un momento, ya preparando todo para que esté listo y dispuesto, así que hacia el final del programa podremos conocer esas tres amenazas más importantes, esos tres códigos maliciosos que nos los va a explicar con un poquito más de detalle para que todos vosotros y vosotras pues conozcáis un poquito el funcionamiento de los códigos maliciosos, que desde luego pues está pero que muy bien. Hoy excusamos a Iñaki Lázaro, que por asuntos pues familiares no puede estar aquí con nosotros, pero sin duda pues esperemos, lo primero por supuesto, que esas cosas se solucionen, por supuesto que sí, que todo vuelva a la normalidad y que las cosas pues estén a relativa tranquilidad como todos deseamos. Desde luego pues ahí van esos deseos, tanto para Iñaki como para sus familiares. Así que a ver si todo vuelve a la tranquilidad. Podemos volver a tener a Iñaki Lázaro aquí, pero bueno, pues eso, ahí queda ese mensaje. Te recuerdo que durante toda la semana puedes conectar con El Guardián. Para ello tienes una página web que es elguardián.euskadigital.net. A ver, apunta, que te pillo con el bolígrafo ahí que se te ha caído al suelo. A ver, coges. Bueno, que es que siempre pasa lo mismo. Cuando tenemos que apuntar algo, pues el boli que no pinta Y eso, bueno, pero ¿te acuerdas? ¿Qué es fácil? ¿Qué es fácil? Mira, te la repito, elguardian.euskadigital.net, elguardian.euskadigital.net, repítela, elguardian.euskadigital.net. Y si quitamos el punto y ponemos una arroba, nos sale la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y si quieres dejarnos un mensaje con tu linda voz, pues mira, afinas tu voz y nos dejas un mensaje llamando a este teléfono.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Pues abróchate de los cinturones, edición 205, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos ponemos ya en movimiento en un instante las noticias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en Panda Security.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
No, que está sonando la sintonía de seguridad en software libre, eso llegará después. Ahora son las noticias. Ya sabes que las noticias las puedes encontrar también en el portal que antes te mencionaba, en elguardian.euskadigital.net, y hasta ahí nos vamos para contarte que Microsoft ofrece $250,000 por dar datos acerca del autor del Conficker, ese código malicioso que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Y lo que quiere Microsoft es a toda costa poner en manos de la justicia al autor de ese código malicioso que tanto daño está haciendo al sistema operativo Windows. Vamos a rememorar, vamos a echar marcha atrás por si acaso alguien se nos ha perdido, alguien no sabe qué es esto del Conficker, que cómo llegó. Pues es muy sencillito. A finales del año pasado se detectó una vulnerabilidad, un problema de seguridad en Internet Explorer. Se detectó ese problema. Microsoft se enteró de él y se puso a trabajar para crear un parche, un código que al ejecutarlo en el ordenador lo que hace es bloquear ese agujero detectado de seguridad. Tardó en torno a 7-10 días aproximadamente. Microsoft publicó ese parche, con lo cual ya al instalar el parche, claro, era necesario instalar el parche, pues lo que se hace es cerrar esa vía de entrada que se había detectado, ¿no? Claro, en aquel momento, y además fue un comentario que hice pues en otros programas, diciendo que hombre, pues que son millones y millones de personas los que utilizan Windows, y pensar que todos a la vez van a aplicar el parche, pues es mucho pensar, con lo cual, aun a pesar de estar publicado ese parche, puede haber esa amenaza de seguridad, sí, puede seguir estando latente, precisamente porque no es una acción automática, sino que hay que, cada uno tiene en su ordenador que aplicar el parche que publicó Microsoft. Total, que se quedó la puerta ahí abierta, se quedaba entreabierta y entrecerrada, ¿no? Microsoft ya puso para echar el candado para que no se colara nada, pero claro, había que hacerlo, eran muchos ordenadores, y entre medias pues ha habido alguien que ha creado un código malicioso que se ha denominado Conficker. Conficker lo que hace es aprovecharse de esa vulnerabilidad, utilizar ese agujero que se les escapó y entrar por ahí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha afectado a bastantes ordenadores en todo el mundo, ha tenido un impacto bastante importante debido a lo que estoy comentando, pues que no todo el mundo se había aplicado el parche de seguridad de Internet Explorer. Total, que esto ha ido avanzando, incluso ya ha llegado a afectar a la Armada Francesa. A la Armada Francesa, y que además, pues lo típico, ¿no? Pues que parece que al final siempre le quitamos la atención a la seguridad en los momentos más delicados, y alguien pues fue con una memoria USB, un llaverito USB de estos tan monos que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Y llegó, lo enchufó en el ordenador y catapum, chimpum, nada, toma Conficker, un poquito de bichillos y es lo que ha sucedido, ¿no? Hay que tener mucha precaución porque desde luego están siendo un riesgo importante estas llaves USB de cara a la propagación de códigos maliciosos. Hay que tener cuidado donde ponemos o quién, si nos deja alguien una llave de estas, no sea que tenga bichillos dentro, no sea que tenga bichillos. Primero pues escanearlo y comprobar que no tiene absolutamente nada, porque ya vemos que incluso la Armada Francesa pues ha tenido un problema de seguridad, y hoy hablaremos incluso del ejército alemán. En un instante os cuento otra noticia referente a este virus que desde luego pues la está liando. Era de esperar, ¿no? Son muchísimos ordenadores, el parche no se aplica de forma automática, hay que ir y aplicarlo, con lo cual pues al final pues está causando bastante daño. Ya las compañías antivirus ya tienen detectado desde hace ya bastante tiempo el Conficker, ya está perfectamente detallado, con lo cual pues si habéis actualizado vuestro antivirus, seguramente ya tenéis la protección contra el Conficker, contra este código malicioso. Y ahora, pues a lo que va la noticia publicada en el Guardian, es que Microsoft ofrece $250,000 por quien ofrezca algún dato, que ofrezca alguna información acerca del creador de este código malicioso, pues con la intención de cogerle del cuello y ponerlo y sentarlo en un banquillo y ponerlo delante de los jueces y que sea juzgado, y también de alguna forma pues para que Microsoft pueda lavar su imagen y demostrar que hace algo por la seguridad de los sistemas. Bueno, pues esa es la noticia. Si tienes algún dato de quién ha hecho el Conficker, me imagino que no, pero por si acaso, pues cuéntaselo a Microsoft. $250,000, que no son moco de pavo, que es un dinerito majo, un cuarto de millón, ¿eh? No está mal, no está mal. Otra de las noticias publicadas en el guardian.skydigital.net dice así: Brian Masterbrook descubrió un problema de seguridad en Safari, navegador de macOS. En julio del 2008 no dio detalles, no era la primera vez que Masterbrook alertaba a Apple sobre vulnerabilidades en su software, aportando una clara prueba de concepto de lo que demostraba. No ha sido hasta el pasado 12 de febrero en su lote 2009-01 que se ha corregido este grave problema. Harto de esperar una solución, Masterbrook decidió en enero ofrecer los detalles del problema como método de presión. Finalmente Apple lo ha solucionado junto con casi 50 vulnerabilidades más. Bueno, pues ya parece que tenía trabajo acumulado Apple. El problema descubierto por Masterbrook básicamente se trata en un fallo en el lector RSS integrado en el navegador. Cuando no encuentra una fuente, va a buscar los estilos de la página 404 en el sistema local del que visita la web. Esto puede ser manipulado de forma muy sencilla por un atacante para obtener ficheros arbitrarios de la víctima y si visita un enlace RSS especialmente manipulado. Tanto usuarios de Safari bajo macOS 10 como bajo Windows se veían afectados. A pesar de la gravedad de la vulnerabilidad, Apple ha necesitado que el descubridor ofrezca los detalles para solucionar el fallo. Masterbrook se queja de que Apple tiene un serio problema de prioridades. Durante estos últimos 6 meses ha trabajado activamente en su Safari 4 y sus nuevas funcionalidades, mientras este fallo conocido y reconocido quedaba relegado a un segundo plano. Hay que tener en cuenta además que el fallo resultaba trivial de aprovechar. No eran necesarios profundos conocimientos técnicos para poder explotar el problema y obtener ficheros del sistema víctima con solo visitar un enlace. Funcionaba igual bajo cualquier plataforma donde se ejecutase el navegador. Apple no es el objetivo prioritario de las mafias informáticas que crean este malware industrial. Aunque no es atacado de forma masiva aún, sí que se viene demostrando desde hace ya meses que la gestión de la seguridad en Apple en general y macOS 10 en particular deja mucho que desear. Si el sistema operativo gana interés entre los atacantes, ¿cómo aguantaría la embestida? A nivel de imagen, según Masterbrook, sería preocupante la comparación con Microsoft. Si se percibiesen sus productos como los de Microsoft, en cuestiones de seguridad, claro, se borraría buena parte de lo bueno acumulado por la compañía desde la introducción de la versión 10, de la macOS X10, bueno, como lo queréis llamar, macOS X. Pues ahí está esa información. Ya vemos que Apple, pues siempre se dice que hay menos códigos maliciosos, que el que tiene un Macintosh pues está más relajado. No puedes estar tranquilo del todo, ¿no? Siempre hay que tener una pequeña precaución, porque siempre puede haber casos de seguridad. ¿Qué puede haber más en Windows? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay más códigos maliciosos. Por un sencillo motivo. Porque Windows es la plataforma dominante en la informática. Un 90% y mucho de los ordenadores tienen Windows. Con lo cual, pues claro, sale como más rentable, ¿no? Hacer un virus para Windows, tienes más clientela. Eso es lo que piensan los creadores de malware. En fin, ya vemos que Mac no se libra de los códigos maliciosos. Hablamos de una noticia también publicada en El Guardián, tarjeta SIM con detección de movimiento. Sí, sí, como lo oyes, no se te había ocurrido pensar que la tarjeta del móvil pudiera tener una detección de movimiento. Pues no cabe duda que las tecnologías de detección de movimiento son una de las tecnologías con las que tienen más auge en los últimos tiempos, y una de las cosas que pueden verse en este pasado Mobile World Congress es una tarjeta SIM capaz de detectar el movimiento independientemente del terminal en el que esté incorporada. Toma ya. Se trata de SimSense, este es el nombre, y llega de la mano de la compañía Overture Technologies, que ha sido capaz de incorporar a una tarjeta SIM acelerómetros y captores de movimiento. ¡Wow! Con lo chiquitina que es una tarjeta SIM, y le han metido todo eso dentro. Overture Technologies ha enumerado algunas aplicaciones, como mandar un SMS a alguien que llama, y se encuentra con un número ocupado tan solo con agitar el teléfono. ¡Hala! Seleccionar opciones del menú moviendo el terminal... Los servicios de ayuda de emergencia que envían una alerta cuando, por ejemplo, alguien sufre un accidente y el móvil lo registra. El director de negocio y la difusión de tarjetas de Overture, Xavier Dillon, ha asegurado que en este congreso de Barcelona está convencido de que esta innovadora tarjeta con detección de movimiento puede enriquecer de forma significativa la experiencia del usuario. Bueno, no sé yo, ¿eh? Hombre, ¿él qué va a decir? Las tiene que vender, ¿no? Pues claro, esto es muy interesante, pero yo no sé, meter acelerómetros en una tarjeta SIM, es que me parece increíble, ¿no? Es súper planita, no sé, ahí no cabe un acelerómetro. ¿Cómo lo ha hecho este hombre? No sé, desde luego es una noticia cuando menos curiosa. Lo ha hecho, pues bueno, pues era así, pero yo no sé si será algo que tenga mucho futuro, pero nosotros te lo contamos.
¡Ay, meine Damen und Herren! Mucho cuidado con el virus que entra en el ordenador. Ah, sí, los alemanes, cuidadín, ya lo contaba antes.
El Configer, también llamado DownAdapt, si lo oyes como DownAdapt, es el mismo código malicioso, es que tiene dos nombres. Pues ha contaminado varios centenares de ordenadores del Ejército Federal Alemán, según ha reconocido un portavoz del Ministerio de Defensa. Bueno, lo ha reconocido así, con las orejas gachas, ¿no? Porque claro, pues que a un ejército que se supone que son expertos en seguridad, se le cuele en varios centenares de ordenadores pues un código malicioso que ya lo conocíamos desde hace tiempo, pues deja un poquito la seguridad un poquito por los suelos, ¿no? Según ha añadido este portavoz, quien además ha subrayado, entre tanto, el problema ya está arreglado, ¿eh? O sea, no pasa nada, ya lo hemos solucionado, pero bueno, nos la ha liado. Que varias oficinas afectadas fueron separadas de la red informática del Ejército Federal para evitar que el programa malicioso se extendiese aún más. Esta persona ha explicado además que especialistas de un equipo de técnicos informáticos militares con la ayuda de una empresa especializada tomaron medidas para eliminar el software dañino y devolver a los sistemas informáticos del Ejército Federal toda su capacidad operativa. Claro, que no podían estar sin ordenadores y menos sin conexión, claro. El virus, en realidad un gusano informático que ya hemos hablado de él, ha atacado durante las últimas semanas a los sistemas informáticos de los ejércitos de varios países europeos, como es el caso de la Marina francesa, cuyo sistema intranet se vio afectado por el DonorAdap. El programa dañino atacó en enero a millones de ordenadores en todo el mundo, pero especialmente a redes internas de empresas e instituciones. La empresa Microsoft, como os hemos contado, ofrece una recompensa de 194.000 euros, claro, el 250.000 eran dólares, por cualquier pista que conduzca a la identificación, detección y procesamiento del autor del virus, que aprovecha un agujero de seguridad del sistema Windows para atacar, no, del sistema Windows no, del sistema de Internet Explorer. El fallo está en Internet Explorer. Quiere decir esto, y además lo he confirmado con los compañeros de Panda Labs, que si utilizas Firefox estás a salvo. O sea, quiere decir que el problema está en el Internet Explorer. Ahí es donde está el agujero de seguridad que se producía a finales del 2008. Así que, en fin, la información siempre hay que tenerla puntual, lo más extensa posible, y conocer un poquito cómo funcionan las cosas. Desde luego el Configer, pues ya veis que cada semana pues va escalando puestos, y por ello Microsoft pues quiere dar esa imagen de fuerza, pues ofreciendo esa recompensa, 250.000 dólares, a ver si aparece, a ver quién puede dar una pista. Claro, cuando se crea un código malicioso, generalmente hay un poquito de lucha entre los grupos que hacen códigos maliciosos, es decir, que probablemente pues alguien de la competencia virusil pues le conoce y sabe quién es el que ha sido, y claro, 250.000 dólares como que te pueden arreglar un problemilla, ¿no? Ahora mismo, imaginaos a vosotros mismos, que os meten en el bolsillo 194.000 euros, pues como que bien, ¿no? O sea, no diríais que no, ¿verdad? Así que claro, eso es un gancho muy importante para conseguir que alguien hable y diga, pues que he sido ese, dame la pasta. Y ya está, y a ver si con eso, pues si consiguen trincarle al que lo ha hecho, y desde luego pues que no sé, que cumpla las penas que tenga que cumplir. Seguimos hablando de noticias, en este caso ya nos vamos al portal de Euskadi Digital. Visita euskadigital.net, a la izquierda verás que hay un apartado que dice noticias de, y debajo tienes un montón de asuntos, el mundo de internet, telefonía móvil, asuntos legales, videoconsolas y videojuegos y consolas, Microsoft, empresas, sucesos curiosos, mundo Apple, seguridad tecnológica. Seguridad tecnológica, hay un apartado para la seguridad, banda ancha, conectados, Panda Labs, TDT, robótica, un montón de categorías en las cuales pues tienes toda la información que te ofrecemos en conectados y mucha más, ya sabes, en euskadigital.net, no te la pierdas. Vamos a hablar de esta que es un poquito seria y para después voy a guardar una noticia así ya, por lo menos para que podamos pasar un buen rato. Un nuevo intento en Facebook de apropiarse material de sus usuarios. Esto no es que sea un problema de seguridad porque no va a haber ningún robo, lo que ha habido es un cambio en las reglas de juego. Facebook, y como muchísimos otros sitios web, sabéis que tiene pues un, como se dice, las condiciones de uso, ¿no? Sí, las condiciones de uso que normalmente en este tipo de páginas tenemos, que es como un pequeño contrato de lo cual pues ellos te informan de, bueno, pues sus datos van a estar de esta forma, nosotros podremos hacer uso de sus datos en estas condiciones, pues un poco cómo va a funcionar la relación entre quien visita una página web y el propietario de esa página. Bueno, pues Facebook tuvo la brillante idea de quitar una cláusula que decía que los datos incorporados dentro de los perfiles de los usuarios de Facebook pues pertenecen a ellos y que Facebook no puede hacer uso de ellos. Total, que lo ha quitado y ha montado un revuelo pues escandaloso, precisamente porque la gente cuando ha visto cómo que encima los datos personales míos que estoy aquí poniendo ahora resulta que los vas a poder usar, que vas a poder hacer negocios con ellos, pero ¿qué es esto? Bueno, pues se ha montado tal lío que al final pues Facebook ha dado marcha atrás, ha dicho que vuelve a estar la cláusula, que se vuelven a estar las cosas como estaban, y pues ahora se ha creado un grupo dentro de Facebook para debatir cómo se quiere esta cláusula o cómo se quieren las condiciones legales de uso de este de esta red social tan tan popular, ¿no? Que tiene a 135, ahora no tengo el dato, ¿no? No. En esta información no la tengo delante, pero creo que anda por los 135 o 185 millones de usuarios que tiene registrados. O sea, que ya veis que es un montón de gente y desde luego pues sería una forma, no sé, de alguna forma de hacer dinero, porque la información siempre al final y al cabo a alguien se la puedes vender, ¿no? Pero bueno, en fin, que son datos muy muy delicados, ¿no? Porque si confías tú en una página web y pones ahí tu perfil y buscas amigos, buscas amigas, buscas información, te relacionas con unos y con otras, pues siempre confías, o por lo menos crees que quieres que vas a confiar, crees que esa página web no te la va a liar. Esos datos están ahí para el uso que tú quieres darles y punto. Y de repente pues hacen un cambio de estos y lógicamente pues los usuarios han protestado. En fin, no es un problema de seguridad, sino de intimidad y de los derechos sobre los datos que aportamos a una red social, en este caso Facebook, que se han visto vulnerados, pero de momento parece que están las cosas otra vez en su sitio y que de momento no pasa nada.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viagra, Viagra, Viagra! Soy un correo basura y tengo Viagra. Pues sí, sí, sí. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis recibido Viagra? Perdón. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis recibido un mensaje con publicidad sobre Viagra?
A ver, levantar en la pierna derecha. Todos los que habéis recibido anuncios de Viagra. Viagra no, porque la Viagra de momento no se puede poner como adjunto en un email. Hola, pero un montón, es que además es que yo creo que es la palabra típica, ¿no? De spam en internet, Viagra. Rolex, otra de las típicas, Rolex. Bueno, pero vamos a centrarnos un poquito en la Viagra, ya que pues dicen que los emails sobre Viagra encabezan la lista de correo basura elaborada por la compañía de filtros anti-spam Spamfighter, el conocido fármaco utilizado para algunos tipos de, bueno, ya sabéis, para animarnos un poquillo, ocupa la mayor parte de los, para el que lo necesite, claro, ocupa la mayor parte de los correos basura enviados en las dos últimas semanas, especialmente el día de San Valentín. ¡Hombre! ¡Claro, San Valentín, Viagra, claro! Según la compañía que ha realizado el estudio, la incertidumbre económica que vive el planeta y el estrés que ello conlleva hace que las relaciones de pareja también se vean afectadas. ¡Anda, no me digas! Debido a ello, la búsqueda, la navegación por internet acerca de este conocido fármaco como es la Viagra ha aumentado considerablemente, generando una gran oleada de correo basura, aumentando el beneficio económico de los malhechores que se encuentran detrás de estas acciones. Los spammers utilizan variaciones de la palabra para eludir los filtros de bombardeo. Ya sabéis que ponen, en vez de la I, ponen un 1. Bueno, pues que cambien un poquito la palabra para que nosotros creamos leer Viagra, pero que no lo ponga para que los filtros no lo bloqueen. De igual modo, también se ha detectado que el correo basura enviado por la farmacia canadiense ha generado también un número considerable de spam. Según ha dicho pues Spamfighter, los spammers se aprovechan de la psicología humana. Ellos llevan a cabo sus maliciosas técnicas y conocen perfectamente el perfil de los diferentes usuarios de internet. En el trabajo y en estas fechas tan señaladas como el día de San Valentín, los hombres se convierten en un blanco fácil para estos ciberdelincuentes. Bueno, yo no sé, ¿tú qué opinas? ¿Que por San Valentín han tenido que subir la publicidad de Viagra? Yo creo que tenemos todo el año mucha, ¿no? No sé, yo pienso que no tiene que haber un boom especial porque sea San Valentín. En fin, esto es una forma quizá de aprovecharse de la fecha de San Valentín para hacer un poquito de publicidad de Spamfighter, decir que están ahí y que hacen un trabajo estupendo. Pues desde luego que sí, pero no sé, yo pienso que la Viagra la tenemos presente todos los días del año. Vamos con la última noticia, Xbox Live, que ha sido objetivo de un ataque de crackers, o por lo menos así parece que está siendo. Lo comentábamos además el viernes con Panda Labs, lo comentábamos con Xavi, estuvo él indagando a ver qué era lo que estaba sucediendo con Xbox Live, el servicio de conexión online para la consola Xbox 360 de Microsoft. El servicio online de esta consola está siendo objeto de hackers malintencionados que pretenden poner a los jugadores fuera de la red. Esta es una información difundida por la BBC. Según el director de investigación de malware en FaceTime Communications, Chris Ball, ha habido un claro aumento de la cantidad de gente que habla sobre la distribución de la herramienta de ataque en las últimas 3 o 4 semanas. Los juegos de Xbox Live no están alojados en servidores privados y en lugar de ellos son muchos los que están acogidos por jugadores. Así, si el cracker puede descubrir la dirección IP del que está acogiendo ese juego, podrá realizar muchos ataques con los que se ha hecho ya contra páginas web. Así, cuando ya se tiene la IP, solo tienen que introducirla en el gestor de arranque, de modo que invade cualquier tipo de tráfico en el puerto de salida. Lo que se suponía más difícil fue el descubrimiento de la dirección IP de un jugador, pero estos crackers han perfeccionado los conocimientos necesarios para encontrarlo. En enero ya Microsoft anunció que Xbox Live tenía más de 17 millones de miembros. Xbox Live es la comunidad online donde puedes echar una partida con otra persona y fundamentalmente donde puedes comprar juegos, series de televisión ya, e incluso películas. Está creciendo mucho Xbox Live, está ofreciendo muchos servicios. Y bueno, pues yo creo que están yendo un poquito más al dinero, que están yendo al asunto económico, porque parece que por ahí pueden ir las cosas. En fin, pues no sé, a ver cómo va sucediendo todo, cómo va celebrándose las situaciones. Esperemos que no suceda nada. De momento, pues decían, nos comentaba Xavi, que eran ataques de negación de servicio, o sea que de momento parece que lo que quieren es saturar el servidor para que no haya respuestas, pero Microsoft seguro, y además ahí que el dinero está a la orden del día, pues va a aplicar todo su poderío para que pues esté el sistema perfectamente protegido. En fin, que ya sabéis que el ordenador hay que ponerle protección. Al móvil ya se empieza a comentar, uy, que sí, hay que ponerle antivirus al móvil y tal, ¿no? Que parece un poquito de broma, ¿no? Y la consola de videojuegos, pues como sigamos así o haya que hacer algo, pues quién sabe. El día de mañana nuestra consola necesite pues una protección antivirus.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Un poquito de música, llegamos al ecuador del programa, luego llega Mikel Carmona con Iñaki, que le vamos a hacer reaparecer, y luego la conexión con Panda Labs. ¡No te separes del guardián!
There's no way to say forever. May not realize your dream. Love sometimes is like the blowing wind. It can take us to wherever, sending us on silent wings. But I'm broken.
Sonido de la tecnología.
Llegamos al mundo de la seguridad en software libre, una sección que todas las semanas tratamos de incluir aquí en El Guardián, para hablar pues precisamente de eso, del mundo de la seguridad en algún aspecto de software libre, no únicamente GNU Linux, que por supuesto tiene su lugar destacado en esta sección, sino también pues otros apartados y cuestiones interesantes. Y en el día de hoy creo que va a ser una continuación de lo que comentamos en la edición anterior, pero lo mejor es que hablemos ya con Miquel. Primero, el saludo. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, pues para seguir hablando de temas relacionados con el mundo de la seguridad y el software libre.
Bien, pues ya me has contestado a mi pregunta casi sin que la haga. Continuamos hablando del mundo del software libre, pero concretamente de
Solaris y, bueno, su versión libre, que es Open Solaris.
Eso es lo
que... Y de las herramientas de seguridad que incorpora pues esta distribución o sistema operativo, hablando de Solaris, el sistema empresarial. Que bueno, las herramientas son similares en los dos casos.
Bien, tanto usuarios de la versión, diríamos que profesional de pago, de Solaris, como de la versión libre que es Open Solaris, y es la que está dando de alguna manera pues más usuarios y más éxito. La de pago ya existía hace más tiempo, y la de Open Solaris es relativamente reciente.
Sí, es más reciente. Sí.
Y con ese creciente interés, pues también ha crecido la preocupación por la seguridad, y desde aquí, desde Guardian, estamos tratando pues de desvelar cuáles son las principales características de seguridad que ya en la semana anterior comenzabas a, de alguna manera, a desbozar con una herramienta relacionada con Open Solaris a modo de auditoría o a modo de característica de seguridad.
Sí, era una herramienta que podíamos denominar tecnología preventiva de autorrecuperación. Las siglas son PSH en inglés. Con esta tecnología, pues comentábamos la semana pasada que se reducen los riesgos y aumenta la disponibilidad del equipo, y además nos permite tomar medidas de diagnosticar, aislar y recuperar los fallos existentes en los dispositivos de entrada y salida o en zonas de la memoria, para poder así reducir los daños por futuros peligros que puedan causar problemas en fallos y cuelgues en los sistemas, y como resultado de ello pues reducir el tiempo de caída, lo cual nos va a significar un ahorro de tiempo y de dinero.
Por tanto, una distribución interesante para aquellos usuarios que se preocupan por la seguridad de su sistema y que quizás en Open Solaris encuentren la respuesta que hasta ahora pues no habían encontrado, tanto en entornos privativos, como puede ser macOS y por supuesto Windows, como en otras distribuciones que quizás pues la seguridad no está tan implicada o tan clasificada, sí, ¿no? De alguna manera, como en este caso, como en Open Solaris.
La verdad es que tiene bastante fama en cuanto a la potencia de las herramientas de seguridad que incorpora, y es uno de los motivos por lo que me interesaba mucho pues comentar estas herramientas y estos mecanismos de seguridad en los programas que estamos haciendo pues ahora en el Guardián. Estábamos hablando de esta herramienta, hemos hablado ya de la tecnología preventiva de autorrecuperación, y ahora vamos a pasar a hablar de otra herramienta llamada The Trace, también denominado rastreo dinámico, que busca el fondo y llega a la raíz de los problemas de rendimiento en tiempo real. Esta herramienta trabaja utilizando sondas inteligentes del sistema que pueden acceder a áreas de más lento rendimiento o con cuellos de botella. Estas sondas están dispersadas por todo el sistema, que nos va a permitir iluminar cada rincón oscuro dentro del sistema Solaris o Open Solaris, y además nos va a permitir visualizar mejor la actividad del núcleo y de cada aplicación, y a la vez ofreciendo una visión operativa y una ganancia operativa no superada aún por otros sistemas operativos.
Pues es lo que decíamos en definitiva, que otros sistemas operativos quizás no han tenido esa visión tan integrada de la seguridad como en Open Solaris, aunque sí que es cierto que al fin y al cabo Open Solaris está basado en el mundo Unix, en el mundo GNU Linux, de alguna manera en común, con ciertos comandos.
Tiene ciertas similitudes.
Un punto raíz común, distinto a lo que puede ser, pues por ejemplo, un Windows, y también pues incluso cierto paralelismo con el núcleo de un macOS, que aunque no tenga nada que ver visualmente, pero sí tiene un nexo común, ¿no?
Yo creo que tienen una raíz común tanto los sistemas GNU Linux como sistemas Solaris, más que partir uno de otro, son ramas que nacen tanto pues, el núcleo del sistema macOS, tanto como el sistema Solaris, Open Solaris o el sistema GNU Linux, pues son ramas de un mismo tronco común que puede ser pues un sistema Unix.
Bien, yo sin ánimo de encasillar, sí que me gusta pues de alguna manera situar a todos los oyentes que quizás no han tenido experiencia de trabajo o funcionamiento con Solaris. Otros muchos, si son administradores del sistema, por supuesto que lo van a conocer y van a tener referencias de él, y decir que este tipo de sistemas pues suelen ser apropiados para aquellos pues administradores de sistema que se preocupan más por la parte quizás técnica, ¿no? No tan la parte visual o la parte de una interfaz sencillísima, pues como pueden ser un Ubuntu o otros sistemas privativos. Sistemas. Entonces, en este caso
se prima más la seguridad y está más diseñado, bueno, que puede utilizarse en entorno de escritorio, está más diseñado para ser utilizado como servidor o algo parecido. Sí.
Bien. Y nos aporta estas herramientas de auditoría o herramientas avanzadas de seguridad, como esta tecnología preventiva de autorregulación, puede ser, como lo que hemos dicho en las
siglas. Bueno, hemos hablado antes
PSH, las siglas en inglés de esta tecnología preventiva. Como aquí nos gusta decir en el Guardián, más vale prevenir que curar. Pues vamos con más detalles referente a esta tecnología o algún aspecto que quieres considerar respecto a la seguridad de Solaris.
Bueno, sí, la tecnología preventiva de autorregulación hemos comentado la semana pasada y al principio de esta sección también hemos hablado de ella. Luego hemos hablado también de D3, el rastreo dinámico. Vamos a continuar hablando de otras herramientas o tecnologías que incorpora de seguridad de tanto Solaris como sistema Open Solaris. Vamos a hablar de Solaris Containers, que nos va a permitir la creación de muchos ambientes privados de ejecución y con una sola instancia de Solaris. Cada ambiente tiene su propia identidad independiente del hardware subyacente, aunque se comporta como si estuviera ejecutando en su propio sistema. Permite de esta manera la consolidación, sea un proceso sencillo, confiable y seguro. Y dado que los recursos del sistema están virtualizados con esta herramienta, los administradores pueden incrementar la utilización del hardware y al mismo tiempo satisfacer los altos picos de demanda. O sea, que sería como una especie de contenedores donde se van a ejecutar los procesos, diferentes procesos, de manera que no monopolicen el uso de la máquina en general.
Bien, es un aspecto interesante para beneficiar el rendimiento, ¿no? De una máquina que a veces, pues tradicionalmente también se utilizaba para equipos pues no de última generación, que son los que generalmente vienen con mayor potencia en cuanto a memoria, disco duro, recursos, y en este caso pues que también un equipo de los que podíamos denominar antiguos o con recursos más escasos, pues pueden tener toda la potencia y al mismo tiempo que seguridad, que es una de las claves también de compaginar seguridad con rendimiento. Seguridad con potencia.
Sí, además este tipo de sistemas de ambientes privados de ejecución nos va a permitir de securizar, porque los procesos que estén dentro de un ambiente determinado no van a tener acceso a otro ambiente diferente, con lo cual pues existe ahí una barrera de protección para que unos procesos no interfieran en otros, que va a ser muy interesante pues que podamos aplicar para así no tener eso peligro de poder hacer una interferencia entre procesos, entre un proceso y otro.
Muy bien, pues un aspecto interesante referente al mundo de seguridad en Open Solaris, esa digamos función de compensar el rendimiento respecto a la seguridad, una característica siempre deseable de tener en todos los equipos, pues para que cuando tenemos especialmente protegido, cuando está haciendo los análisis, pues no nos vaya más lento de lo habitual o el rendimiento pues se vea muy poco afectado. ¿Alguna otra cuestión que queramos destacar?
Sí, tenemos otro par de cosillas más.
Podemos dejar quizás para la próxima semana, si te parece.
Bien, pues lo dejamos.
Dejamos reservadas esas dos cuestiones referentes al mundo de la seguridad en Open Solaris.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Final del Guardián, y ahora es el momento, como siempre en las alertas de seguridad, de conectar con Panda Labs. En esta ocasión, Xavier Francisco nos va a resumir estos últimos 7 días. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Resumen semanal, como todas las semanas, aquí en El Guardián, los oyentes están dispuestos ya a escuchar pues ese resumen que todas las semanas nos acercáis con lo más importante, o por lo menos con los códigos maliciosos más interesantes que han acontecido en estos últimos 7 días. Cuéntanos, ¿ha dado mucho de sí esta última semana?
Bueno, pues ya sabes que nos llega diariamente una cantidad asombrosa de volumen de malware. Sin embargo, hemos seleccionado para esta semana tres códigos maliciosos, de dos gusanos y un virus. Y dos de ellos precisamente nos han llamado bastante la atención porque se puede decir que son malware híbridos. No se dedican únicamente a la categoría más importante o a las funcionalidades más importantes de ese tipo de malware. O sea, uh-huh. El gusano, la generalidad es que se propague, y hay que decir que, bueno, pues estamos observando cómo los ciberdelincuentes están creando malware de una forma con capacidades que son mezclas entre troyanos, gusanos o mezclas de virus y troyanos. Uh-huh. Ahora entraremos en profundidad con ellos.
Bueno, pues vamos antes de nada a conocer los nombres con los que los habéis bautizado. Nos decías dos gusanos y un virus. ¿Cuáles son sus nombres?
El primero de todos es el P2P Worm variante AA, y nos ha llamado bastante atención por eso mismo, porque como es un malware híbrido, en cierta forma tiene una capacidad que actúa como adware. Lo que viene a hacer es una vez que se integra en el sistema, él va a empezar a mostrar publicidad al usuario referente a aplicaciones de seguridad que se va a poder descargar. Evidentemente no son aplicaciones de seguridad de reputación, todo lo contrario, son falsos antivirus. Y la otra parte que nos ha llamado la atención es que actúa como un troyano downloader, permite que se descargue más malware en el sistema. Y además de dejar la máquina infectada por ese código malicioso que se está descargando, va a hacer que esos códigos que se descarga se copien precisamente en los directorios de las herramientas de P2P más comunes. Uh-huh. Evidentemente esto es lo que quiere hacer el ciberdelincuente, es precisamente propagar ese código malicioso para que cualquier otro usuario desde otro país o desde otra parte del mundo, a través de algunas búsquedas, pues pueda por error descargarse ese código malicioso, que va a estar con ciertos nombres relacionados con cracks de juegos, aplicaciones, incluso nombres de series de televisión.
Es algo además bastante lógico, ¿no? El pensar que pueda haber mezcla entre diferentes tipos de códigos maliciosos. Por eso además se utiliza ese término de código malicioso para denominarlos a todos en general, ya que, bueno, pues aunque hay troyanos, gusanos, spyware, virus, bueno, hay un montón de tipos, la mezcla parece que es algo lógico y normal, y que daría a pie quizás a nuevos tipos de códigos maliciosos, pero yo creo que ya no se va a ampliar aún más la familia, sino únicamente pues crear estos híbridos, que desde luego pues pienso, ¿no?, que tienen toda la lógica que estén ahí, ¿no?
Pues sí, hasta ahora lo que se venía haciendo en la forma de catalogar ese tipo de códigos maliciosos era según la característica más importante que tengan. Pues evidentemente, si lo que más significativo tenía un código malicioso era su propagación, pues evidentemente lo catalogamos dentro de la categoría gusanos. Uh-huh. Aunque hay que decir que no se dedica exclusivamente solo a propagarse sin hacer nada en el sistema. Como todos sabemos, últimamente los ciberdelincuentes lo que quieren es obtener un beneficio económico de todo lo que realizan. Entonces hay que decir que ese tipo de código malicioso gusano que se va a intentar propagar, pues evidentemente en ese tiempo va a intentar pues robar información relativa a cuentas de correo electrónico, las cuentas de acceso bancarias, de tal forma que el usuario, el ciberdelincuente, va a intentar pues obtener un beneficio pues vendiendo esos datos a terceras personas.
Beneficio que siempre es buscado por los ciberdelincuentes, y que, bueno, pues cada vez hacen quizás códigos maliciosos más sofisticados, más complicados desde ese punto de vista, pero que siempre el objetivo parece inalterable, ¿no?
Pues evidentemente el objetivo precisamente es eso, es recoger información, posiblemente luego venderla y obtener ese beneficio económico de esos datos robados.
Pues ahí está ese gusano P2P Worm variante AA, así que ya le hemos conocido. Vamos con el segundo gusano.
Este lo hemos denominado WallEDAC variante J. Este gusano lo que viene a hacer es integra en su propio código un motor SMTP, de tal forma que una vez que se integra en el sistema, una vez que una máquina es infectada, lo que va a hacer va a ser empezar a remitir correos electrónicos a todos los usuarios o a toda la libreta de direcciones que tenga en el sistema, incluso contratos de mensajería instantánea, de tal forma que lo que viene a hacer es la parte de propagación que tiene ese código malicioso. Sin embargo, hay que decir que, como hemos dicho antes, no se limita solo a esa parte de propagación. Lo que viene a hacer precisamente eso es recopilar todas esas direcciones de correo electrónico para luego remitirlas por correo electrónico precisamente al ciberdelincuente. Evidentemente, al ser un código malicioso que es muy sencillo, lo único que hace es eso, propagarse, recoger datos y enviarlos. Hay que decir que tiene una expansión muy importante, en el sentido que es muy fácil que se propague fácilmente este tipo de código malicioso.
Esto además puede dar respuesta a esas personas que han comenzado a recibir código malicioso, correo basura en su dirección, en su buzón, y dicen, pero si yo no he dado esta dirección a nadie. Pero claro, si si en algún momento pues alguien tiene eso en su libreta de direcciones y le entra pues un código malicioso como este gusano, pues captura esa dirección y ya pues entrará a formar parte de alguna base de datos de estos ciberdelincuentes, con lo cual pues tampoco es necesario que nosotros hayamos dado la dirección, sino que con que alguien la tenga almacenada en su libreta de direcciones, pues ya tenemos una probabilidad de que bueno, pues nos pueda llegar algo de código malicioso. Por cierto, Xavi, si tuviésemos una dirección de correo electrónico y jamás por de los jamases se la comunicásemos a nadie, yo creo que estaría bastante a salvo de correo basura, ¿no?
Estaríamos a salvo de forma temporal en la cosa de que no perteneceríamos a ninguna lista pública de las listas de spammers. Sin embargo, hay que decir que también utilizan herramientas de ataques de diccionario en las cuales van utilizando secuencialmente pues ciertas combinaciones de caracteres y empiezan a enviar spam, y si el buzón existe, pues colaría el spam. Entonces, uh-huh, muchas veces lo que viene a hacer es eso, hace una comprobación, por ejemplo, enviando, supongamos, 100 correos electrónicos a 100 direcciones hechas a través de ese diccionario, y evidentemente todos los servicios de correo electrónico, en el momento de que no existe una dirección de correo electrónico, suele enviarnos una especie de informe de que no existe esa cuenta de correo. Entonces lo que viene a hacer va a ser generar unas listas de correo de las listas que han generado y otras las listas que han respondido como que no existen, de tal forma que tienen un resultado de las listas de los buzones de correo que realmente sí existen. Entonces cabría la posibilidad de que igual inicialmente nos recibiríamos correo spam, pero igual dentro de un mes, dos meses, nos extrañar que recibiríamos pues algún que otro correo.
Por cierto, has mencionado los ataques de diccionario y seguramente que algún oyente del Guardián pues está preguntando, bueno, eso de ataque diccionario, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Coger un diccionario y darle golpes contra la mesa?
No, lo que hacen es coger y con una serie de herramientas van definiendo, por ejemplo, el número de caracteres que quieren utilizar. Por ejemplo, a la hora de poner una dirección de correo electrónico, pues la gente normalmente siempre suele tender ponerse un nombre con una serie de secuencias de números. Pues por ejemplo, pongamos en mi caso, imagínate, Xavier, y pongamos, pues yo sé, mi fecha de nacimiento. Y evidentemente lo que viene a hacer con ese tipo de herramientas es generar aleatoriamente nombres. Empezaríamos, por ejemplo, poniendo A1, A2 o AA, ABC, uh-huh, de tal forma que luego irán utilizando pues diferentes dominios a los que enviar ese correo, esos usuarios o esos identificadores a ciertos dominios. Pues, por ejemplo, enviarían un correo electrónico al usuario aa@hotmail.com, al usuario aab@hotmail.com. Uh-huh. Evidentemente, si esos correos, o sea, esos buzones no existen, el servidor de Hotmail respondería diciendo, oye, no se ha podido entregar tu mensaje porque ese usuario no existe. Supongamos de que, imagínate, de esa lista de 100 direcciones que podrían, imagínate, hacer en un momento cualquiera, que no tardaría en nada, uh-huh, el servidor de correo respondería a 80 de que no existen, por tanto el ciberdelincuente ya sabría que 20 sí existen y precisamente sabría cuáles son las direcciones exactas por las que sí existirían. Entonces la siguiente remesa de spam que enviarían lo enviarían a listas que realmente tienen la certeza de que existen esos buzones.
Uh-huh. Pues ese es en lo que consiste el ataque diccionario. Vemos que es algo pues bastante sencillo, sería pues como van las matrículas de los coches, por ejemplo, ir de una forma secuencial creando diferentes combinaciones y como tú bien dices, el ciberdelincuente se dedica a probarlo contra el servidor de correo hasta que encuentra que alguna pues no devuelve el error, con lo cual si no hay error quiere decir que es válida y ya tiene una que le funciona. A la hipótesis que te planteaba antes de crear una cuenta de correo electrónico y no comunicársela a nadie, me estaba dando cuenta que también iba a ser algo totalmente inútil, ¿no? Porque tener una cuenta de correo y que no pueda recibir nada porque nadie la conoce, pues no sé, o sea que tampoco tendría la utilidad, así que descartamos totalmente, habrá que seguir como estamos y utilizando el correo y sufriendo el correo basura. Pues vamos por el último de hoy. Has dicho que era un virus. ¿Cómo se llama?
Este lo hemos denominado Sality variante AO. Este es otro de los malware híbrido que os mencionaba al principio, que es bastante llamativo porque utiliza ciertas técnicas que desde hace tiempo que no se ven y que requieren por parte del ciberdelincuente unos conocimientos de programación importantes y también unos conocimientos de programación importantes a la hora de poder hacer las rutinas de desinfección. Hay que decir que, bueno, ya sabes que el malware ha crecido en los últimos años exponencialmente con unos valores increíbles y hay que decir que, bueno, pues los ciberdelincuentes apoyan herramientas que les permiten facilitar la creación de esos códigos maliciosos, que simplemente pues con cuatro clics de ratón pueden crear un código malicioso en prácticamente nada de tiempo y difunden incluso esas herramientas al público pues para que otros usuarios también puedan hacer sus creaciones y aborden a otras compañías de seguridad pues con un montón de creaciones de malware que realmente es sorprendente. Pues este malware en concreto es muy llamativo porque utiliza unas técnicas que realmente a la hora de infectar ficheros una vez que se integra en el sistema, digamos que es es un virus y lo que hace es se integra dentro de los propios ejecutables, los fichos ejecutables del sistema. Uh-huh. Entonces, la parte más llamativa de todo esto es la técnica que utiliza para realizar esas acciones de colarse dentro del fichero ejecutable, ya que utiliza los huecos vacíos de los clusters de esos ficheros a la hora de copiarse en el disco duro. Ya es que cuando, por ejemplo, vemos un fichero que ocupa un tamaño en concreto, realmente ese fichero no significa que ocupe una posición secuencial dentro del disco duro, que puede estar repartida en diferentes partes del disco duro que vienen a ser conocidos como clúster. Bueno, pues esos huecos libres de lo que ocupen esas posiciones de fichero, pues lo utiliza el código malicioso para copiarse a sí mismo, de tal forma que cuando comparas un fichero original y un fichero infectado, realmente el tamaño de los dos ficheros es el mismo. Incluso si miras realmente el código de los dos ficheros, verías que la parte principal de los ficheros es la misma, o sea, de tal forma que puede hacer que realmente no distingas un fichero malicioso de uno verdadero. Entonces, bueno, esa es la parte más importante en cuanto a la característica técnica que tiene este virus. Sin embargo, tiene otra cosa que nos llama bastante la atención: no solo se dedica a meterse dentro de los ficheros ejecutables, sino que además busca en el ordenador infectado, busca los ficheros con extensión PHP, ASP, HTML. Si observamos así un poco por encima, vamos a ver que esos ficheros habrán recibido un código en el cual van a integrarse dentro de esos ficheros, que es un iframe, que va a apuntar a una dirección para que se descargue más códigos maliciosos. Esto está pensado para que cualquier usuario que tenga una página web o suba estos ficheros HTML a algún blog o a algún foro o a algún sitio, otros usuarios que naveguen por ese foro, blog o lo que sea, van a descargarse códigos maliciosos sin que ellos sean conscientes, ya que el navegador, cuando navega por esas páginas, va a interpretar ese código iframe y va a permitir la entrada de códigos maliciosos en el sistema.
Bueno, esto es como incrustar, ¿no? En una página web, incrustar una parte mala que queda oculta a quien la utiliza y de esa forma pues no lo puede ver. Por cierto, que me ha resultado muy curioso lo que has comentado de la forma de propagarse o de instalarse de este Sality, porque, bueno, pues ciertamente hay mucho ingenio y yo creo que los oyentes del Guardián en algún caso pues ya habrán pensado eso de, bueno, es que el que crea un código malicioso sabe mucho y de verdad, pues para hacer todo esto que nos cuenta, vamos, que no es un principiante el que lo ha hecho, ¿verdad?
Hombre, hay creaciones que realmente se sabe que sí son verdaderas obras de arte. Sin embargo, la gran mayoría del malware que existe ahora mismo en el mercado están generados con herramientas prácticamente que permiten a cualquiera sin ningún conocimiento de programación el generar códigos maliciosos. Entonces, sí es cierto que se distingue mucho, eso se ve palpable. O sea, en cuanto realmente echamos un vistazo a las familias más comunes que tenemos catalogadas, por ejemplo, del pasado año, sí vemos que la gran mayoría de ellas están realizadas con herramientas automáticas. De hecho, se ve prácticamente que el verdadero ingenio es el que creó la herramienta y es el verdadero realmente el que tiene realmente conocimientos de programación. El resto, digamos, que se dedica simplemente a utilizar una herramienta, pues como podemos utilizar cualquiera de las herramientas comunes del Word. O sea, que hayamos hecho un documento de Word no significa que seamos unos expertos en programación. Realmente lo importante es el que se ha currado la aplicación en sí.
Y otra cuestión que me surge a raíz de este código malicioso. Bien, pues los oyentes, por supuesto, que entenderán que en su ordenador hay archivos. Hay unos que son los ejecutables, que son .exe, que es precisamente uno de los que ataca este código malicioso. Cuando el ciberdelincuente o este virus concretamente inyecta o introduce dentro de un fichero exe esa pequeña parte que es el código malicioso, ¿se podría producir un fallo? Es decir, que luego a posteriori, después de esta inyección, ese ejecutable pues haya hecho algo mal y deje de funcionar. Es decir, ¿cómo se ejecuta ese código malicioso que se ha incrustado de esa forma en el ejecutable?
Pues precisamente es el propio sistema el que lo ejecuta y el propio usuario también, ya que pensemos una situación. Al copiarse este código malicioso, el virus en sí, al integrarse en el resto de fichos ejecutables, se está integrando realmente en los ejecutables de aplicaciones que utilizamos diariamente, bien sea Word, el cliente de correo electrónico, incluso el ejecutable de un juego. Entonces, cuando los usuarios o el propio sistema intenta ejecutar ese fichero para que arranque la aplicación, esa es la opción la que realmente hace que el virus se esté en ejecución. Ajá. Y entonces va a ir buscando los ficheros PHP, HTML, ASP o incluso nuevos ficheros ejecutables que hayan entrado al sistema para poder infectarlos o incluir ese código iframe para que luego otros usuarios se puedan infectar.
Pues sí que está bien pensado, porque además al no modificar el tamaño del archivo, supongo que a nivel de detección pues te complicará bastante el poder saber que está ahí, ¿verdad?
Pues sí, a nivel de desinfección necesitas unos conocimientos de programación realmente importantes para poder hacer las rutinas, porque no todos los ejecutables son iguales y evidentemente no se copian los mismos puntos para poder luego hacer la desinfección correcta.
Pues ahí está esa información en directo desde Panda Labs. Hoy quizás ha sido un poquito técnica, pero la verdad que seguro que muchos oyentes del Guardián pues agradecen dar esas explicaciones que Xavi tan gentilmente y tan detalladamente nos ha proporcionado hoy acerca del funcionamiento de estos códigos maliciosos. Ese es el fundamento, esa es la misión de estas conexiones, el conocer un poquito más cómo funcionan los códigos maliciosos para saber pues un poco cómo se están desarrollando y también consecuentemente ser capaz de establecer mejor las protecciones. Pues vamos a rememorar, vamos a recordar esos tres códigos maliciosos de los que hemos hablado. Eran dos gusanos, un virus. El primer gusano, P2P Worm variante AA. El segundo gusano le habéis denominado Waledak.j. Y por último, este último virus en el cual hemos recalcado un poquito más es el Sality variante AO. Pues muchísimas gracias, Xavi, por todas las explicaciones. Muchísimas gracias por acercarnos toda esta información. La semana que viene, en 7 días, volvemos a conectar con vosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues con esto terminamos el Guardián. Volveremos en 7 días. Eskerrik asko por haber estado ahí. Y hasta la semana que viene, agur.
Panda Security te ha ofrecido el Guardián.